Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Inseguridad jurídica. Eso es lo que sienten muchos propietarios a la hora de alquilar sus pisos ante la actual normativa vigente. Hoy en COPE Canarias hemos conocido el caso de Carmen María, que lleva 2 años, 24 meses de calvario. Su inquilina decidió un buen día no pagarle el alquiler y, desesperada, Carmen decidió recurrir a una empresa de desocupación. Después de 3 meses de negociaciones, la inquiocupa aceptó dejar el inmueble. Pero ojo, Carmen María para ello tuvo que abonar no solo los servicios de esta empresa, sino además pagar una cantidad de dinero extra a esta ocupa para que se fuera de su propiedad. ¿Has escuchado bien? El propietario pagando al inquilino para que se vaya de su casa.
Decido a contratar una empresa de mediación que su objeto es desocupar esas viviendas y llegar a un acuerdo con esos inquilinos que no impagan para que se vayan. Yo contrato a esa empresa y consigo a los 3 meses que esa persona, después de pagar a la empresa y pagarle a ella para que se fuera, consigo que abandone la vivienda.
¿Pagar a la empresa? Y pagarle a esa persona. Pero la pesadilla de Carmen María no acaba aquí, no crean ustedes. Después de tener el piso desocupado, gastarse una considerable cantidad de dinero en su reforma después de lo que había dejado esta inquilina, la propietaria decidió vender el piso. Y cuando ya había firmado un contrato de arras y va con el tasador, se encuentra con que la misma persona, la misma ocupa, le vuelve a ocupar por segunda vez su piso.
Pasó un mes de la firma de arras, se estableció un día para que el tasador del banco, el que le iba a conceder el crédito hipotecario a mi comprador, pues tasara la propiedad. Y cuando accedemos a la propiedad, con la llave evidentemente que yo tengo de esa propiedad, porque es mía, me encuentro que la persona que había ocupado durante 2 años sin pagar la casa, a la que le había pagado y contraté esa empresa de mediación, se volvió a instalar en esta casa.
El colmo de esta historia es que la inquilina le vuelve a pedir por segunda vez una cantidad económica, un rescate para abandonar la casa que es propiedad de Carmen María. Un segundo chantaje, vaya. Nuestra propietaria, que se niega a pagar esta segunda extorsión, solo le queda recurso de iniciar un nuevo proceso judicial que puede alargarse años y años. Repito, inseguridad jurídica. Este, queridos oyentes, es el ordenamiento que tenemos en la España de 2024. 17 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García, Saavedra, y este es tu programa, Herrera en COPE, Tenerife.
Herrera en COPE, Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Desde muy prontito te contamos, generamos actualidad aquí en COPE Canarias, en toda la programación regional, 6 y 20, 6 y 50, por supuesto, desde las 7 con Roberto González en Herrera en COPE Canarias. Y ahora seguimos con más información en Herrera en COPE Tenerife, situando las claves hasta ahora. Brian Estupiñán, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días. El modelo Meloni es la política migratoria de Italia, liderada por su primera ministra, Giorgia Meloni, que propone acuerdos con países externos a la Unión Europea, como Albania, para retener y deportar a migrantes irregulares antes de que entren en Europa. Aunque este modelo está ganando apoyo en Europa, en Canarias no tendría impacto directo, ya que nuestra comunidad se encarga principalmente de la tutela de menores extranjeros no acompañados, a quienes no afectaría esta medida. Así lo explicó esta mañana el vicepresidente canario Manuel Domínguez en nuestro micrófono.
Yo me hice eco de lo que refiere el artículo 35.2 de la ley de extranjería, la cual solo habla de los menores no acompañados. Es cierto que quizás se hizo una interpretación al respecto porque la pregunta hacía referencia a la carta de von der Leyen, pero ella lo que habla son de los adultos, ¿no? Y los adultos, el gobierno no tiene competencias, con lo cual podemos tener opiniones particulares o personales o de partido, pero como gobierno nosotros ni siquiera analizamos esa cuestión.
Tras conocerse esta semana, los índices de precio al consumo en Canarias, que mostraron un descenso anual del 0,9%, a pesar de que en sectores como restaurantes, hoteles, vivienda, energía o enseñanza han subido. Debido a estos datos tan distintos, la directora de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, Lola Pérez, nos ha explicado un matiz muy a tener en cuenta, y es que los precios se están moderando, pero siguen subiendo ligeramente.
No es que los precios bajen, lo que hacen es que están subiendo con menor intensidad que lo han hecho en los dos últimos años, porque hemos vivido 2 años con una inflación disparada, con unos crecimientos espectaculares, sobre todo en materia de energía y también en el año anterior en productos relacionados con los alimentos. Y eso pues ha hecho que tengamos una inflación muy, muy elevada, que se está moderando y, como bien comentas, pues ahora mismo se sitúa en un crecimiento interanual del 1,6%.
Otro de los ejemplos de estas subidas lo tenemos en las calles de Santa Cruz de Tenerife. Teodoro, un vecino del sur de la isla, nos comentaba que en los últimos años son menos las bolsas de la compra que se lleva a casa y que recientemente el seguro de la vivienda le ha subido el doble. Dos factores que provocan un empobrecimiento de su nivel de vida.
Sí, casualmente ayer estábamos haciendo una adquisición de una póliza y pues vimos los precios que había un aumento inclusive en algunos rubros de las pólizas en 40%. Una cosa que nos impactó porque estamos hablando de casi el doble del precio que nosotros veníamos pagando por una póliza.
Atento también a esto, Guillermo, porque Comisiones Obreras ha solicitado a la Inspección de Trabajo que suspenda los puestos de trabajo de conductores y agentes de venta del tranvía de Tenerife por riesgos graves para la salud. El sindicato denuncia la falta de medidas para proteger a los empleados de la exposición al polvo de sílice cristalina respirable, una sustancia que, como bien sabes, es cancerígena. A pesar de las advertencias previas y la exigencia de medidas desde septiembre, la empresa no ha implementado las recomendaciones de seguridad, dejando al personal desprotegido, y que Comisiones Obreras exige una intervención inmediata para garantizar la salud de los trabajadores.
Se complica, desde luego, el futuro del conflicto laboral entre trabajadores y metropolitanos de Tenerife. Gracias, Brian. 10 y 11 minutos. Las claves del día nos llegan siempre, cómo no, de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón, el año que viene cumplimos 25 años. Pero ¿para qué esperar a celebrar? Compra un colchón Flex y llévate gratis la base y las almohadas. Más información en nuestras tiendas. Canary Colchón, distribuidores oficiales de Flex.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Tanto vacilar ayer con nuestro compañero Roberto González, que si Mark Knopfler arriba, que si Mark Knopfler abajo, bueno, pues yo no iba a ser menos. Abrimos hoy, comenzamos con Mark Knopfler, la guitarra más inconfundible del rock británico, europeo y mundial de los últimos seguramente 50 años. Ahí sigue todavía la brecha, ¿eh? Va a sacar un recopilatorio ahora en Navidades, no sé ya si lo veremos en directo. Yo que he tenido la oportunidad, todo se ha dicho, por cierto, de verle en dos ocasiones, y es que este hombre, este británico, desde luego, rasguea la guitarra como nadie. Bueno, déjame que te cuente que tenemos ya abierta nuestra central de WhatsApp. Tú eres importante para nosotros. Haces la radio en directo. Así es más divertido, de ida y vuelta. 6, 10, 10, 80, 11. Es nuestra central de WhatsApp, ya lo sabes. Ahí puedes interactuar en tiempo real con todos nosotros a lo largo del programa. También puedes hacerlo en las redes sociales. Estamos en Instagram, somos Cope Canarias. Estamos en Facebook, también somos Cope Canarias. Y estamos en X, antes Twitter, somos arroba Cope Canarias y arroba Cope-Tenerife. Tenemos mucho que hablar hoy de precios, de cómo te están afectando a ti, en tu bolsillo, en tu día a día, de qué sientes cuando vas a la compra y cada vez las cosas están más caras. Tenemos que hablar de vivienda, tenemos que hablar de un montón de cosas que nos quedan hora y 45 minutos de radio. Siempre contigo.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Nueva etapa ha comenzado en las mañanas de COPE Canarias.
¿Estás listo para escucharlo?
Soy Roberto González y cada mañana de 7 a 10 te espero en Herrera en COPE Canarias. Vamos a hablar de todo lo que pasa y por qué, siempre pensando en lo que te importa. Un programa pensado para ti donde tú eres el protagonista. Súmate conmigo a esta nueva aventura en Herrera en COPE Canarias.
De lunes a viernes de 7 a 10, Herrera en COPE Canarias.
Con Roberto González.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Construir un futuro mejor fomentando la calidad, la excelencia empresarial y el desarrollo sostenible es posible. En noviembre llega la 11ª Semana Europea de la Calidad de Tenerife. Un espacio de formación, debates, concursos y múltiples actividades. Toma la iniciativa y participa. Infórmate en semanacalidadtenerife.org. Cabildo de Tenerife.
El Rincón de Pancho cumple 10 años. 10 años de encuentros frente a la buena mesa. 10 años de alegrías que queremos seguir compartiendo contigo. El Rincón de Pancho, cocina castellana y canaria en Los Cristianos. Visítanos en calle Valle Menéndez 20 de martes a sábado a partir de la 1:30. Cocina ininterrumpida.
Geyser celebra su novena edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en forogeyser.org e inscríbete. Geyser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En Roots sabemos que tus plantas se merecen una decoración a la altura. Ven a conocer nuestra nueva colección otoño-invierno en decoración y mobiliario seleccionado y solicita nuestra financiación sin intereses. Roots, tu centro de jardinería, Guamasa, salida 14.
Canglases Shop llega a Santa Cruz. Ven a visitar nuestro stand, donde encontrarás más de 400 modelos diferentes en gafas de sol de las marcas Canglases y Hawkers, con modelos polarizados por menos de 30 euros. Aprovecha el descuento del 25% si llevas 3 o más unidades. Tus gafas de sol en Canglases Shop, en el Centro Comercial Meridiano.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife, la salud persona a persona.
Bueno, es nuestra noticia del día y nuestra noticia de la semana, porque los últimos días hemos conocido los últimos datos del IPC, del Índice de Precios al Consumo en Canarias. Hoy venimos haciendo en toda la programación local y regional de COPE en Canarias una radiografía, sobre todo no solo de los fríos datos, que sí, que podemos contarte que, por ejemplo, en el mes de septiembre pues cayó ese dato del IPC respecto al mes anterior un 0,6%, hasta situarse en el 1,5%, que es el dato más bajo registrado en las islas de 2021. Pero nos interesa saber sobre todo en qué nos afecta, cómo te afecta a ti eso en el día a día, en qué productos puede haber bajado o subido más el precio y sobre todo cuál es la evolución que puede tener en los próximos meses, porque a todos nos toca el bolsillo y queremos saber qué va a pasar con todo esto. Para eso siempre es un placer saludar al director de consultoría de Corporación 5, que es José Miguel González. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Así, de pronto, estos datos que hemos conocido esta semana, ¿cómo podemos interpretarlos? ¿Qué sensación les deja, José Miguel?
Bueno, positivos en la medida que presiona a la baja nuestro poder adquisitivo. Es decir, cuando vamos a los lineales de los bienes o contratamos algún tipo de servicio y vemos que el precio al menos no se ha incrementado tanto como lo venía haciendo, y aclaro esa situación, cuando aparece un signo positivo, aunque sea menor que los meses anteriores, significa que los precios siguen creciendo, lo que pasa ya a tasas menores, bueno, pues ya no nos molesta tanto, y ya si ese precio ha disminuido respecto al mes anterior, que eso sí hay determinados tipos de rúbricas, que es en lo que se descompone cada uno de los niveles de bienes y servicios generales que componen el IPC, pues bueno, pues aparece pues ese signo positivo aún más intenso. Ahora bien, la razón por la que bajen puede ser dos, o bien porque la estructura de costes de las empresas que ofrecen ese bien o servicio ha disminuido y por lo tanto permiten la posibilidad de ofrecer el mismo bien a menor precio, con lo cual incrementaría su consumo, o bien es porque la demanda deja de consumir y la única forma en la que tenemos de sacar nuestros stocks es bajando dichos precios. Las condiciones, al final el resultado es el mismo, pero las razones no son para nada parecido.
Por tanto, con estos datos en la mano, José Miguel, ¿qué podemos esperar? ¿Que la demanda aumente, que esto cambie, que esto vaya mejor? ¿Cuál puede ser la evolución de todo esto en los próximos meses?
Hay dos condicionantes que uno se da en el día de hoy, que es muy probable que el Banco Central Europeo disminuya los tipos de interés. Eso deja las claras que el operador monetario europeo piensa que la inflación va a seguir descendiendo o al menos no va a seguir creciendo y se va a situar en ese entorno del 2%. Por lo tanto, esas circunstancias son buenas. Pero después hay dos aspectos que hay que tener en consideración. Entramos en una etapa en donde normalmente los precios suelen salir, suelen subir, que es el último cuatrimestre del año, tanto por el ámbito turístico, que entramos en nuestra temporada alta, como por los consumos relacionados con las fiestas navideñas. Y el otro tema incierto, que es pues el conflicto Oriente Medio y su posible afección sobre los precios del petróleo. Entonces, claro, al final tenemos una circunstancia normal de disminución, pero hay dos circunstancias en donde probablemente ese ritmo de descenso de los precios no va a poder ser continuado. Ahora bien, si pienso lo que va a suceder es que se va a crecer, pero menos de lo que se crecía en los años anteriores, porque los años anteriores teníamos otro tipo de conflictos, otro tipo de recuperaciones, algo que poco a poco se ha ido estabilizando.
Claro, pero esa es una clave, acabas de ofrecer una clave interesante, es decir, el tema de la guerra en el Oriente Medio, aunque parezca que nos queda muy lejos, muy lejos, muy lejos, recordamos aquella crisis, de los insumos hace un par de años, cómo subieron algunos productos por el tema de los barcos que no llegaban, etcétera. Es decir, cualquier circunstancia que impida venir a esos barcos cargados de Asia, podría ser que determinados productos sí subieran mucho el precio, ¿no?
Y no solo la mercancía en sí, sino el petróleo con el que se mueven esos barcos y que se mueven nuestros vehículos mayoritariamente. Es decir, aunque nos quede lejos, cuando vayamos a nuestra estación de servicio a proveernos de algún tipo de combustible, pues probablemente dentro de 15 días veamos que ha habido un cierto ascenso. Y digo 15 días porque normalmente es entre la cotización del barril Brent en los mercados internacionales y la traslación a precio final en nuestras estaciones de servicio, como jugamos con los stocks existentes, pues bueno, entre 2 y 3 semanas es donde se podría ver ese reflejo. Y recordemos que, bueno, que ya prácticamente se ha instalado en los $80 barril, que es algo superior a lo que teníamos y probablemente algún céntimo que otro litro de combustible se va a incrementar.
Con todo este contexto que estamos hablando, ¿qué productos van a seguir en una alza de precios o no se va a frenar? ¿Y en qué sectores vamos a ver que sí se frena ese incremento de precios que hemos sufrido en los últimos años, meses?
En el ámbito de la agricultura, en donde principalmente nos tenemos que alimentar de forma inelástica, pues ahí va a depender mucho de las condiciones meteorológicas a la hora de poder establecer un cultivo. Si nos vamos a consumos que son de temporada, estos van a disminuir, pero como bien decía antes, pues hay determinados otro tipo de bienes en donde las fiestas navideñas pues hacen que se incremente su consumo y por lo tanto su precio se va a ver incrementado. Es cierto que los aceites y las grasas han disminuido ostensiblemente, por ejemplo, en este último mes el 2,8%, pero todavía el crecimiento interanual es prácticamente del 17%. Entonces, bueno, ya no es el 40% que teníamos hace un par de meses, pero que todavía sigue siendo elevado respecto al resto. Y después, obviamente, ayuda un grupo con sus rúbricas correspondientes, que es el vestido y calzado, que normalmente en esta época del año suele incrementarse. Aunque, como ese sí es un efecto de la demanda, que ante el incremento de los precios ha habido una disminución, lo que es el acumulado todavía es negativo. Y luego, de forma específica para Canarias, pues los paquetes turísticos, dada la limitación de la competencia a nivel nacional en el ámbito del turismo, en donde, como bien decía antes, ha comenzado nuestra temporada alta, pues ahí probablemente tengamos un mayor desvío de consumo turístico y normalmente en incrementos de la demanda también puede que estemos ante determinados tipos de incrementos de sus precios.
Seguramente, José Miguel, la persona que nos esté escuchando en casa estará preguntando, vale, todo esto está muy bien, pero ¿vamos a seguir o voy a seguir perdiendo poder adquisitivo? Es decir, ¿van a seguir subiendo los precios más de lo que nos suben las nóminas cada año? Esa es la pregunta que se pueden estar haciendo muchas personas en este momento que nos están escuchando. ¿Qué les podemos responder, José Miguel?
Bueno, pues depende en el caso de cómo negociemos nuestro convenio colectivo. Aquí hay que tener en consideración que de todo el mundo es sabido que hay una crisis de perfiles profesionales, donde hay determinados puestos de trabajo sin cubrir y hay pues, un exceso de demanda de mano de obra en forma de paro. Esas limitaciones a la hora de cubrir determinados tipos de puestos de trabajo ha elevado los salarios. Entonces yo creo que este año podría ser un año en donde de forma neta se ganara poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque estamos asistiendo a menores incrementos en el ámbito de los precios, pero a mayores incrementos en el ámbito de los salarios. ¿Por qué? Pues justamente por la razón que decía antes. Se necesita o bien acomodar a través de nuestra jornada laboral o simplemente por compensación de salarios un determinado tipo de trabajo, y ahí pues aparece lo que se denomina el efecto subasta, es decir, para que no se queden vacantes sin cubrir, pues habrá que elevar los incentivos. Y este año es muy probable, y de hecho hay varios informes ya que apuntan en esa dirección, sí, que se gane algo de poder adquisitivo.
Pero son determinados puestos de trabajo, porque hay mucha gente, ponte la piel de la gente que nos está escuchando, que lleva años perdiendo poder adquisitivo, que está diciendo, pero bueno, quiero decir, está claro que hay una serie de puestos de trabajo donde, como tú dices, pues hay falta oferta y hay mucha demanda, y eso ocurrirá, pero bueno, en el resto imagino que la cosa no será tan de color de rosa, ¿no?
No, pero yo no he dicho que se recupere todo el poder adquisitivo perdido, que ha sido mucho a lo largo del 2020, sobre todo hasta la actualidad, sino que dentro de esa pérdida de poder adquisitivo, este año puede que se gane algo, pero hay que decir, tiene que no se va a compensar todo lo perdido. Y esa es normalmente lo que se experimenta, es decir, oiga, sí voy a ganar, pero todavía estoy muy lejos de estar como estaba en 2020. Eso obviamente tendrá que pasar mucho más tiempo para que se suceda.
Muy bien. Nos hemos hecho una composición del lugar. José Miguel González es director de consultoría de Corporación 5. Muchísimas gracias por tener la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Bueno, esa es la explicación de lo que está ocurriendo. Pero Brian Estupiñán ha salido esta mañana a la calle también para preguntarte a ti. Se ha ido muy cerquita aquí, al mercado, nuestra señora de África, a preguntarles a ustedes qué les parece. ¿Están notando esa bajada de precios? ¿Sí o no? Esta ha sido la respuesta.
Sí que es verdad que han bajado las ventas, y bastante. O sea, han subido mucho los precios, nos han subido nosotros mucho los precios. Y la verdad es que se nota a la hora de la compra.
Sí que se nota en el bolsillo y en la forma de hacer tus compras. Compras lo que realmente necesitas y lo justito. No hay alegría comprando, como decimos nosotros.
Sí, es verdad que a lo mejor compran un pan menos, quizás no se gasten tanto en dulce, pero siguen comprando. Sobre todo el fin de semana siguen gastando bastante dinero en pan y en dulce.
Solo dos bolsitas de rafia, que es lo que me alcanza ahora para llenarla. De verdad que el impacto es fuerte.
Hemos notado que nuestro salario, a pesar de que es un buen salario, no rinde como rendía hace unos 5 años.
En fin, opiniones para todos los gustos. Estoy dándole vueltas todavía a las palabras de José Miguel González de que será en casos muy concretos y en determinados sectores que vamos a elevar el poder adquisitivo, donde haya mucha demanda. Se me viene, por ejemplo, a la mente pues las demandas continuamente del sector de la restauración, que no tienen cocineros, que no tienen personal especializado. Ahí sí, el que sea bueno, evidentemente, pues ganará más, pero el resto de los mortales, no sé yo hasta qué punto podremos ganar por el adquisitivo. Pero bueno, en fin, 10:28. Es nuestro tema del día con Quirón Salud Tenerife. Ojo, a vuelta de mensajes, vamos a hablar de vivienda y recuperamos el caso de Carmen María, que tiene delito la cosa. Venga.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
En un lugar no muy lejano, las mujeres laguneras rurales cultivan y honran las raíces con sus manos sabias, cuidando cada recurso de la naturaleza como si de un tesoro se tratase. Ellas son guardianas de la tierra.
Día de la Mujer Rural, Ayuntamiento de La Laguna.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Mi
1622. El barco de las ratas. Una obra de Alberto Vázquez Figueroa. Tormentas, naufragios, asaltos, piratas y sobre todo muchas ratas. Pánico en la flota de Indias. 1622. El barco de las ratas. Un libro de Alberto Vázquez Figueroa basado en hechos reales. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Puedes verme en tierras volcánicas y en el resplandeciente mar? Este invierno descubre con MSC Cruceros la belleza de las Islas Canarias y Madeira, embarcando en Tenerife todos los domingos, con bebidas incluidas desde 893 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
En Herrera Incope más Tenerife, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García. Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:30, queremos poner el foco hoy en la inseguridad jurídica que sufren y que sienten muchos propietarios de pisos. Hablamos de mucho de si realmente hay muchos pisos vacíos en la isla de Tenerife, en Canarias en general, que los hay. Y los hay seguramente porque muchos propietarios sienten miedo. Fíjese el caso, y quiero detenerme con tranquilidad y recuperar parte de la conversación que esta mañana ha mantenido Roberto González en Radio COPE Canarias con Carmen María. Carmen María es una tinerfeña que lleva 24 meses de calvario. Su inquilina ha decidido un buen día no pagar el alquiler y desesperada ha recurrido a una empresa de desocupación. Después de 3 meses de negociación, la Inqui Ocupa acepta dejar el inmueble, pero ojo, Carmen María tuvo que pagar los servicios de la empresa de desocupación y además pagar una cantidad de dinero extra a esta Ocupa para que se fuera de su casa. O sea, ¿has escuchado bien? El propietario pagando al inquilino para que deje su casa. Escucha.
Decido a contratar una empresa de mediación que su objeto es desocupar esas viviendas y llegar a un acuerdo con esos inquilinos que no impagan para que se vayan. Yo contrato a esa empresa y consigo a los 3 meses que esa persona, después de pagar a la empresa y pagarle a ella para que se fuera, consigo que abandone la vivienda. Claro, yo tuve que pagar al abogado y procurador para ir a la justicia, he tenido que pagar a esta empresa de mediación y he tenido que pagar a la inquilina que no paga, he tenido que pagar un dinero para que abandonara mi vivienda.
Yo tuve que escucharlo 2 veces para creer que el propietario tenga que pagar al inquilino que no le ha pagado sus alquileres durante 24 meses para que se vaya del piso. Bueno, pero es que la pesadilla no acaba aquí. O sea, después de tener el piso desocupado, se gasta 5.000 euros en reformarlo, que es una considerable cantidad de dinero. Decide venderlo, firma un contrato de arras con un tercero para vender ese piso, y cuando van con el tasador y el tercer comprador, ¿qué se encuentran? Que la misma Ocupa ha vuelto a ocupar el piso.
Sí, sí, yo después de que esa casa se arregló y se pintó, se puso a la venta, tuve muchos intereses. Y un señor, después de 3 visitas a la propiedad, decide comprar la casa y firmamos un contrato de arras, que sabe usted que es un paso previo a la compraventa, en el que hay un acuerdo entre el comprador y el vendedor, y se procede y se le da un tiempo para que él pueda organizar su operación en el banco.
Eso. Bueno, pues esto va encaminado hacia un final feliz, ¿no?
Sí, claro, yo estaba muy contenta en ese momento.
¿Y qué pasó?
Pues que pasó que cuando pasó un mes de la firma de arras, se estableció un día para que el tasador del banco, el que le iba a conceder el crédito hipotecario a mi comprador, pues tasara la propiedad. Y cuando accedemos a la propiedad, con la llave, evidentemente, que yo tengo de esa propiedad, porque es mía, me encuentro que la persona que había ocupado durante 2 años sin pagar la casa, a la que le había pagado y para quien contraté esa empresa de mediación, se volvió a instalar en esta casa.
O sea, se volvió a encontrar Carmen de nuevo con la misma persona a la que había desalojado, a la que le había pagado para que se fuese, se había vuelto a meter en su casa.
Sí,
Y el colmo de la historia es que la Inquiocupa le vuelve a pedir por segunda vez una extorsión, una cantidad económica, para abandonar su casa. Este es un caso extremo, pero viene a reflejar la inseguridad jurídica que sufren muchos propietarios. De esa inseguridad jurídica sabe mucho nuestra interlocutora, que es Desire Vera, que es directora de Inmobiliaria Leal Primera, en La Laguna. Desire, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
No sé, así, vos de pronto, ustedes son especialistas en casos complicados como este. ¿Qué te parece esta historia que le acabamos de contar los oyentes de la cadena COPE, Desire?
Pues, hombre, la verdad es que la historia ha sido bastante nefasta y con un final bastante complicado. Cierto es que, a ver, es algo que está sucediendo, pero no significa que todos los inquilinos sean así, gracias a Dios. O sea, no es algo que sea al 100% así. A nosotros nos llega el día a día, o sea, lo más preocupante de por nuestra parte, lo que nosotros vemos día a día, es la ley de vulnerabilidad. Vale, ¿qué pasa? Que es que la ley de vulnerabilidad se ha puesto en unos máximos, vale, unos mínimos, por así decirlo, de 1.800 euros. O sea, ¿quién no cobra 1.800 euros? O sea, todo el mundo que cobre por debajo de ese importe está en estado de vulnerabilidad. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha mano izquierda a la hora de alquilar una propiedad a un propietario que viene a dejarnos su vivienda.
Y no digamos ya si tienes hijos, ¿no?
Claro, el tema es que si tienes hijos aumenta. Este importe aumenta de 1.800 euros al 0,35 del IPRM. O sea, ya subimos a 1.800 más 210 serían 2.010.
Cuando hablas, pues, cuando hablas de 1.800 euros, ¿me estás hablando o sea, de una persona? O si entran dos nóminas en esa casa, ya se entiende que cobras más de 1.800 euros, ¿no? ¿O no?
El conjunto de la unidad familiar, si superas, o sea, si está por debajo de 1.800 euros, es vulnerable.
Es vulnerable.
Sí,
claro, es ustedes vulnerable. Están palmando, es decir, ustedes que cada día pues reciben a propietarios que acuden a ustedes, ¿por qué? Porque sienten esa inseguridad jurídica, entiendo, ¿no?
A ver, claro, o sea, la problemática real de todo el engramado de alquiler es el miedo paraliza, ¿no? Y eso siempre ha sido así. ¿Qué pasa? Que el desconocimiento de todo lo que está sucediendo, el propietario dice, no, yo prefiero tener mi vivienda cerrada y no exponerla en alquiler, porque esa persona, no olvidemos que ha comprado su vivienda con su dinero, con su trabajo, por herencia o por suerte. No, porque a veces también puede ser por suerte, que está ganando una lotería y ha comprado una vivienda.
Sí.
Entonces, él dice, bueno, vale, yo compro mi vivienda con mi esfuerzo y la pongo de alquiler. O sea, ahora mismo con lo que está pasando decimos, oye, mire, venga usted por nuestra inmobiliaria, nosotros le indicamos lo que tiene que hacer y le indicamos cuál es su mejor perfil. ¿Qué pasa? Que hay mucha incidencia de nóminas falsas, documentación, gente que te llama. Tuvimos un caso el otro día que alguien nos llamó que quería una vivienda de alquiler para él, su mujer y su bebé. Vale, perfecto. ¿Trabajan los dos? Sí. Nos mandan documentación y no es real. Me mandan documentación de otra persona que no son ellos. Luego me dicen que se llama de una manera y luego se llama de otra. En definitiva, que la picaresca del inquilino cada día está yendo a más.
Claro, pero quiero decir, es que fíjense los dos polos del tema. Nos hemos puesto el polo primero del propietario, pero seguramente el inquilino lo hace. ¿Por qué lleva una persona, presunto inquilino o futuro inquilino, a presentarnos documentación falsa? ¿A la desesperación de no encontrar un piso, por ejemplo?
Sí, a ver, claro, o sea, ¿qué pasa? Que las viviendas ahora mismo, los pisos de alquiler, no quieren familia, tristemente. O sea, se supone que la ley de vivienda está para facilitar el acceso a la familia. Y lo que está hecho desde nuestro punto de vista es totalmente lo contrario. ¿Pero por qué? Porque no se beneficia o no se protege al propietario. Es decir, yo como propietario te tengo que ayudar, hay que poner una vivienda de alquiler, tenemos que tener vivienda, o sea, y todo esto para que las personas que no tengan tanto dinero o no tengan la oportunidad de comprar una propiedad acceda de manera de alquiler, o sea, que sea inquilino. Vale, yo lo meto en mi vivienda, perfecto, perfecto. Yo te ayudo como propietario, pero si tú como Estado, como asunto social, como cualquier organismo que pueda ayudar al tema de alquiler, no me ayuda, porque no olvidemos que hay propietarios que son gran tenedor, pero luego hay propietarios que son personas que a lo mejor están trabajando en otro municipio y alquilan su vivienda. Para ellos estar de alquiler en otros municipios que están trabajando.
Es que esa segunda figura yo creo que es muy frecuente aquí en Canarias y particularmente en la isla de Tenerife, que no niego que habrá grandes tenedores que especulan con la vivienda, eso no lo voy a poner en duda porque es así, pasa, está pasando, es decir, y más en un sitio turístico como el nuestro. Pero creo que tenemos que ponernos todos en la piel de ese propietario, que es un señor como nosotros, de aquí, que como tú dices, pues ha ahorrado, tiene esa segunda vivienda, pues para garantizarse una vejez un poquito más cómoda, o para tener una existencia un poquito, pues más con más poder adquisitivo, digamos, que no hay que demonizar. Porque el tema es que desde determinados sectores ideológicos se pretende demonizar al propietario. Y no creo que sea el caso de muchos de los propietarios que, por ejemplo, recurren a los servicios de ustedes, de Sire, ¿no?
A ver, cierto es que, a ver, nuestro punto de vista, tanto profesional como personal, o sea, porque ya es un tema también personal que creo que debe serse así, o por lo menos es mi punto de vista. Primero, tenemos que medir con la misma vara a lo que es la vulnerabilidad. O sea, es decir, que un inquilino sea vulnerable cobrando 1.800 euros, también tiene que ser vulnerable un propietario que es pensionista y gana 800 euros.
Claro.
Digo yo, porque si deja de pagar el inquilino, ese pensionista no puede pagarle el agua, la luz que está obligado a pagarle. Y pasa. O sea, nosotros hemos tenido 4 juicios en lo que va de año, y te digo, te voy a dar datos. Personas que han dejado de pagar en un piso de 3 dormitorios en Santa Cruz, que pagaban 600 euros. Ojo, no es un tema de precio. Una persona que está en proceso de meterse a nivel judicial de un piso de un dormitorio en Candelaria en 450 euros, por darte un municipio, que ese municipio está bastante alto. Y otra persona en La Laguna, un duplex en 620. Y esa es la realidad. Entonces, ¿dejas de pagar porque realmente dejas de pagar porque no puedes? ¿O porque realmente, como le ha pasado a esta señora, es porque tiene demasiada cara, nunca mejor dicho? Porque claro, pasa de todo.
No,
esa es mi opinión.
Efectivamente. A ver, esta señora que hemos contado es una señora que, desde luego, tiene demasiada cara, porque, claro, es que la primera vez le exige 5.000 euros y le da los 5.000 euros la propietaria, que es el tema. Y por segunda vez le vuelve a extorsionar. Que yo entiendo que esto es un caso extremo, pero, por ejemplo...
Claro, eso ya no es un tema de ley. Esto es
claro,
alguien que tiene
El caso de la persona aquí en Candelaria, tú me estás diciendo, deja de pagar un alquiler de 450 euros, entiendo,
exacto,
porque estará en una situación que de verdad es vulnerable. Pero claro, lo
se
que
supone,
tú dices...
Se supone.
Pero claro, pero el propietario también queda en situación de vulnerabilidad. Hemos contado aquí casos de
propietarios. Es un caso real, lo que te estoy indicando.
Sí, no. Y nosotros entrevistamos aquí a un señor, por ejemplo, de La Laguna, que se tuvo que ir a vivir a casa de su madre porque tuvo que dejar de pagar su hipoteca porque el inquilino no le pagaba el alquiler.
Exacto, exactamente. De hecho, el caso real es de Candelaria. Estamos en proceso y la propietaria, que reside en el sur de la isla, y se ha tenido que alquilar su propiedad, o sea, donde ella alquila su propiedad, donde está esta chica que no abona, y ella ha alquilado una vivienda en el sur. Ahora está pagando la hipoteca de su vivienda, porque no recibe el alquiler, y pagando su alquiler en el sur. Entonces, no sé. Yo, de todas formas, sí me gustaría, ya que te tengo en línea, manifestar un punto de vista que tanto, bueno, muchos compañeros que hablamos, ¿vale? Es que las viviendas sociales, lo que es el VPO, ¿vale? Que eso sí, yo te digo que es nuestro punto de vista y sí me gustaría indicarlo a los oyentes.
Sí.
A ver, una vivienda social, cuando se entrega, cuando se da, ¿por qué a los 30 años pasa a ser una vivienda en propiedad? Es decir, si realmente una persona ha adquirido, porque está en estado vulnerable, una vivienda social, debe ser siempre de alquiler social, de nuestro punto de vista.
Sí.
Porque si esa persona ya está especulando, ¿vale?, con la vivienda, porque la pone en venta y la vende. O sea, es decir, una vivienda social, porque la va a vender...
Que ha dejado de ser de alquiler social, si la vende, claro.
Claro, sí. Realmente las viviendas de VPO pasan a ser a los 30 años de esa persona y se descalifica la VPO. Pero, ¿qué pasa? Si el Estado, ellos indican, oye, mire, muy bien, usted, sus formas económicas han cambiado, pues, oiga, coja usted y entregue su vivienda y continúe su camino.
Claro.
Bueno, de hecho, esto pasa en otros países. Austria, ¿vale? Lo que es Viena, ya es centenario en nivel de alquileres sociales. Y esto es una realidad. Entonces, lo que es la vivienda social debe ser de alquiler a las personas más vulnerables, pero cuando tu situación económica sea mejor, debe ser entregada. y esto debería analizarse. O sea, es una situación bastante complicada.
Tienes toda la razón del mundo. Oye, para terminar, deciré, ¿qué consejo le darías a alguna persona que esté en esa situación ahora mismo? De que esté desesperado, que lleve meses sin alquiler, es decir, ¿cuál sería el paso a dar en ese caso? Aparte de tener paciencia.
No, exacto, te iba a decir, lo primero es tener paciencia, segundo, pues ponerse en manos de un profesional, inicialmente pues un abogado, que lo pueda asesorar, y tercero, pues analizar, y para mi punto de vista es ponerse en manos de profesionales. Nosotros como inmobiliaria somos un sector para mucha gente carroñero. Nosotros creemos que somos bastante importantes para este sector, y en el cual indicar, de dar tanto de un lado como de otro, y indicar y llegar a un buen puerto, porque también te digo, hay propietarios que son muy buenos y propietarios obviamente que no lo son.
Claro.
O sea, esto no se trata de un tema de ley, un tema de gobierno, es un tema de que están jugando con una necesidad real, y están jugando las personas que... Perdón, es que estoy un poco nerviosa porque
no te preocupes.
Situación que me desborda.
Te toca.
Entonces, claro, es una situación muy complicada. O sea, pensamos que los propietarios pueden y tienen que ayudar, por supuesto, pero es que los inquilinos también tienen que entender que no todos los propietarios pueden asumir el que no paguen.
Vale, Desire, te agradezco muchísimo. Además, te doy la enhorabuena porque sé que ustedes hoy en Inmobiliaria la primera e inauguran una nueva oficina en La Laguna,
sí.
Así que espero que sea un éxito. Y te
gracias,
agradezco señor. Muchísimo, de verdad, que nos hayas ofrecido tu visión profesional. Desire Veras, responsable de Inmobiliaria Leal Primera en La Laguna.
Pues gracias por contar con nosotros.
Gracias, Desire. Un saludo.
Hasta luego.
Gracias.
Buen día.
Hasta luego. 10:46. Es un tema, desde luego, verdaderamente complicado. En 3 minutos estoy hablando de la falta de médicos en la Universidad de La Laguna. No les cuento.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada, también en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y krilka.es.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo. Si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
En un lugar no muy lejano, las mujeres laguneras rurales cultivan y honran las raíces con sus manos sabias, cuidando cada recurso de la naturaleza como si de un tesoro se tratase. Ellas son guardianas de la tierra.
Día de la Mujer Rural, Ayuntamiento de La Laguna.
Este mes ahórrate el IGIC en Luz Hogar Tenerife y podrás financiar todas tus compras en 18 meses sin intereses. Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Heiser celebra su 9ª edición el 7 de noviembre en el Auditorio de Tenerife. Vuelve el Foro de Innovación y Empresa Responsable, un movimiento impulsado por personas para acelerar el futuro encontrándonos en el presente. Entra en foroheiser.org e inscríbete. Heiser, el conocimiento que se comparte, transforma. Evento patrocinado por Turismo de Islas Canarias y apoyado con cargo a los fondos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto, pero miren, no es menos importante y es para preocuparse, evidentemente. Alumnos y profesorado de la Universidad de La Laguna, de la Facultad de Medicina, están denunciando la falta justamente de profesores. Esto ya es lo que nos faltaba y viene derivado, intuyo, de la situación de falta de médicos que hay en general en la sanidad canaria. Bueno, pues no hay profesores. Lo que está llevando a que en algunas especialidades como neurología y oftalmología los alumnos no puedan estar llevando a cabo las prácticas. Ha habido movimientos esta semana con la consejería de por medio, con el secretario, con el sindicato médico en Canarias, y vamos a hablar con su secretario general, que es Levi Cabrera. Levi, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Esto está pasando, Levi? ¿Y por qué está pasando? Sería la pregunta, casi.
Está pasando y desde hace tiempo, y lo venimos denunciando desde hace 2-3 años. Años a nivel interno, no habíamos salido tanto a los medios como ahora, pero ya se viene avisando de que esto posiblemente no, seguro iba a pasar, con el peligro de que en 2, 3, 4 años, si no hay docentes, que médicos que se quieran implicar dedicándose a la docencia en la Facultad de Medicina, que por cierto, no existe ahora mismo la Facultad de Medicina, está la Facultad de Ciencias de la Salud.
Sí, para ser exactos en los términos, sí.
Sí, que se hizo por los recortes para ahorrar decanos y ya las 5 áreas de conocimiento que estaban en la Facultad de Ciencias de la Salud solamente quedan medicina y fisioterapia. Las otras áreas han vuelto a recuperar, incluida enfermería, psicología, farmacia, han vuelto a recuperar su propia facultad. Lo dejo ahí para que los responsables tomen nota también.
¿Pero por qué faltan esos profesores y qué soluciones tiene esto, Levi?
Sí, hay un problema interno de gestión de la ULL y dentro de lo que es la facultad, vamos a llamarla de medicina, aunque no esté correctamente dicho, dentro de la facultad de medicina, que va ligado a las retribuciones de los que son docentes dentro de la facultad. Esto ha cambiado, también con la LOSU, la Ley de Ordenación Universitaria nueva, y por ejemplo, antes era muy claro que existían profesores titulares vinculados, catedráticos, y los asociados. Ahora eso hay una serie de acrónimos, que está el contratado permanente laboral, el contratado docente vinculado, el ayudante docente vinculado. Esto que lo expliquen ellos, que son los que tienen que luego tomar las medidas. Y todas estas figuras, pues ¿qué pasa? Que no se les retribuye lo que les corresponde, por ejemplo, al médico, que pasa de ser estatutario del Servicio Canario de Salud y pasa a una plaza de la universidad, porque pasa a ser laboral, contrato laboral, pero que tiene que seguir haciendo su actividad de médico en unas horas a la semana para poder desarrollar la docencia como profesional médico. Es la diferencia con el resto de profesores de otros ámbitos de la universidad. Entonces, no se le abona los trienios y no hay una equiparación salarial del profesor permanente laboral, que se llama ahora mismo el de la universidad, con los antiguos contratos que habían antes. Eso para empezar, eso tienen que arreglarlo porque es un derecho y lo reconoce la ley, la LOSU, la Ley de Ordenación Universitaria. Y luego hay una serie de cosas que se podrían mejorar para ser atractivos y que médicos del Servicio Canario de Salud quieran ser docentes. Y en eso también estamos trabajando, para que se ponga en marcha, y ahí depende de las dos entidades, no solo de la universidad, sino del Servicio Canario de Salud, que también tiene una parte implicada, porque hay un ente que se llama la Comisión Mixta ULL Servicio Canario de Salud, que se reúne periódicamente para abordar estos temas, y que hacía dos años
claro,
que no se reunía.
Es que en eso quiero incidir.
Fue la última reunión antes del verano.
Ustedes vienen advirtiendo esto, que esto iba a pasar desde hace 2 años, y hemos hablado muchas veces de cosas parecidas, y al final quien paga los patos son los alumnos, porque ¿cuánto tiempo llevan los alumnos? O sea, ¿desde que ha empezado el curso los alumnos de oftalmología, por ejemplo, no hacen práctica?
Sí, son los alumnos de el segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto. En lo que es el primer ciclo, los profesores que dan clase en primero, segundo y tercero sí son más parecidos a, porque no son clínicos, no tienen que ver pacientes, no tienen que hacer de médico para dar la docencia, como el cardiólogo, el neumólogo, el nefrólogo, el neurocirujano. Entonces, ya se han suspendido en lo que va de cuatrimestre las prácticas de oftalmología y de neurociencia, y esto incluye neurología y neurocirugía. ¿Qué pasa? Que si llega junio y los alumnos han hecho esas prácticas, no aprueban, no pueden pasar de curso. Es muy grave. Ellos han pagado esos créditos.
Claro.
Y se ha suspendido las clases.
Pero, ¿y de aquí a junio pueden recuperar esas prácticas que no han hecho hasta el momento, o no?
Sí, es recuperable de aquí a junio, y en eso nos dijo el vicerrector en la última reunión.
Claro, es recuperable siempre que haya profesores, obviamente. Mientras no haya, hay que arreglar el problema cuanto antes, entonces, ¿entiendes?
Sí. Están buscando las fórmulas porque el otro gran problema es que tiene que convocar urgentemente todas las plazas de profesor que están aprobadas en la comisión mixta desde hace 2 años, porque no las han convocado. Entonces, para poder optar a ser profesor vinculado, que es el grado mayor de implicación de un médico para ser de la universidad, todos los que antiguos catedráticos, que ya no hay ni catedráticos, ¿verdad? Es otra cosa que me extraña muchísimo. Bueno, los antiguos catedráticos y los profesores titulares ya prácticamente quedan 7 o 8 nada más. Se han jubilado cuando eran unos 40, 50. Entonces, ahora se tira de la figura del contratado permanente laboral, que es un doctor que tiene un contrato de mucho menor rango que el profesor titular, y se tira de los que son asociados, que son médicos, que siguen siendo del Servicio Canario de Salud, pero que optan una plaza de profesor asociado para clases prácticas, que tenemos que tener muchísimo, porque esos son los que más se implican en las prácticas de cuarto, quinto y sexto. Pero siguen perteneciendo al Servicio Canario de Salud. Estos no son tanto el problema como los que dependen de la universidad. Yeah. Es un problema muy gordo.
Levi, antes de despedirte rápidamente, se está quejando, te cambio de tema, llega el otoño, llega los virus respiratorios, llega la campaña de vacunación. Los enfermeros, los sindicatos de enfermería se están quejando de que no hay recursos suficientes y de que no hay recursos humanos en las urgencias de los hospitales. Ustedes estarán en el mismo camino, me imagino, ¿no? ¿O no?
Por supuesto, no. Primero, no cabemos, no cabemos. Estamos reventando en lo que es los recursos de infraestructura de los sitios de trabajo. El servicio de urgencias, los dos servicios de urgencias de nuestros dos hospitales, que en Gran Canaria afortunadamente están un poco mejor, pero el Chuimi también tiene grandes problemas, el Negrín está mejor, pero la Candelaria y el UC es que estamos reventando, no cabemos, por Dios. Y entonces después, si no cabemos, ¿cómo vamos a meter más gente? Ni profesionales, ni pacientes. Estamos reventando.
Pues más claro el agua. Pues ya me dirás qué hacemos, porque empieza la temporada.
Hay que buscar alternativas a corto plazo.
¿Y cuáles son las alternativas a corto plazo, Levi? ¿Qué alternativas hay?
Claro, corto o medio plazo. El Hospital del Sur y el Hospital del Norte tenían que estar funcionando ya como hospitales, como el del Norte, como el de La Palma, y el del Sur como el de Lanzarote, o los dos como el de Lanzarote. Es decir, con todas las prestaciones de un hospital, con su servicio de urgencia, eso era urgente. Teníamos que haberlo tenido ya para 2024. Y eso descargaría muchísimo Luque y la Candelaria. La Candelaria está pendiente de las reformas que se han hecho del nuevo servicio de urgencia, y la verdad que Luque es un problemón, porque no sabemos. A mí se me ocurre que hay que utilizar parte del edificio de actividades ambulatorias. Hay que buscar un sitio para ampliar las urgencias ya. No podemos depender de una obra que dure 3 años. Es urgente ya.
En la Candelaria hemos tenido sitio, pero en el Luque, ¿por dónde ampliamos la urgencia?
Por la parte de debajo del aparcamiento, hay un edificio de aparcamiento, está la montaña de Ofra, donde está entre el Lidl y la parte posterior que hay de esa zona del barrio que hay ahí detrás, que también es del Cabildo. Se ha dicho de que la Facultad de Medicina se puede trasladar a la parte baja de donde está Bellas Artes, en Guajara, que está a media parada del tranvía del hospital y está muy cerquísima. Es decir, alternativas hay, el tema es que se tome la decisión política y se ejecute lo que haya que hacer para mejorar esas infraestructuras.
Claro, efectivamente.
Pero es que vamos años y años, cada vez a peores, que a mí me da ya pena tener que repetirme. Pero
no,
es que
a ti te da pena, a ti te da pena,
y va aumentando la población, claro. Y no cabemos.
No, si esa es la realidad.
Y pretendemos integrar, que es un granito de arena en el desierto, en la playa. Queremos integrar a todos los que están viniendo, pero es que no tenemos infraestructuras para soportar dar, en este caso, una atención sanitaria a la población que tenemos desde hace ya 15 años.
Pues más claro el agua. Levi Cabrera, secretario general del Sindicato Médico en Canarias. Gracias por atendernos. Un saludo.
Buenos días, siempre un placer.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Madre mía, reventadas las urgencias, nos decía Levi Cabrera, reventados los hospitales, aquí no cabe nadie más y seguimos dando tarjetas sanitarias, es el titular que nos deja esa entrevista con el secretario general médico del Sindicato Médico de Canarias. Qué buen momento para irnos al Canaima, para relajarnos un poquito. Miren, hoy en el menú de nuestros buenos amigos del Canaima tenemos una sopita de pescado y marisco o ensalada tropical, lo que ustedes prefieran de primero. De segundo, donde elegimos gente, macarrones con atún y garbanzas, y de postre tenemos una crema de dulce de leche, no engorda, esta no engorda, la de dulce de leche es apta para todos los públicos. Pues mira, voy a pedir una ensaladita tropical y unos macarrones, por ejemplo. Si no les gusta el menú, no pasa nada, porque tiene unas sugerencias estupendas. Por ejemplo, la ensaladilla, que es riquísima, el pulpo a la gallega, la pata asada, las croquetas de pescado, un quesito asado, una carne de cabra, que a mi querida y estimada Maricruz Domínguez le encanta la carne de cabra, la pata asada, como digo, el salpicón, un montón de cosas, muslo de pollo a la mostaza. ¿Que dónde está el restaurante Canaima? Parece mentira que usted me lo pregunte, hombre. Vaya por Dios. ¿Dónde está el restaurante Canaima? En el polígono Costa Sur, no tiene pérdida. Enfrente del cementerio, justo enfrente del cementerio, allí tiene usted el restaurante Canaima. Bueno, vámonos al boletín informativo de las 11, que tenemos mucho que contarte, por delante de una hora de radio. Vamos a conocer la historia de los chicos del IE Sabino Bertelot, que han enviado una carta pidiendo que vuelvan sus amigos inmigrantes que estaban estudiando en el colegio. Por ejemplo, tenemos gastronomía.